Estados Unidos de América.
Cubanos dicen a Radio Martí que se han incrementado los casos de dengue en varias provincias.
Residentes de la isla aseguran que en muchas oportunidades reciben agua de mala calidad o deben pagar un alto precio por su transporte.
Tres jueces que participaron en las sentencias a manifestantes del 11 de julio en La Habana fueron incluidos en una lista de represores cubanos.
Los Estados Unidos acusa a China de tratar de interferir en su sistema judicial.
Y la presidenta de la Comisión Europea insta a apoyar a la rehabilitación rápida de Ucrania tras los ataques de las fuerzas rusas contra la infraestructura civil.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Es la cita con la información en este noticiero de Radio Televisión Martí. Como siempre, aquí a esta hora con noticias de Cuba y del resto del mundo. Hoy es martes 25 de octubre del 2022 y el equipo de hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora Patricia Martínez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda están allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tokars.
Y Ariane González. Así que con todo este equipo damos inicio a este noticiero.
Cubanos consultados por Radio Televisión Martí alertan de la gravedad de la propagación del dengue en la isla. Tomás Cardoso con esta información.
El incremento de los casos del dengue en Cuba provoca ya el colapso de hospitales, alertan cubanos desde la isla. En Santi Espíritus permanecen ingresados casos del dengue en el hospital provincial y también en el pediátrico. En este último, donde hay 6 casos de menores en terapia intensiva, reportó el diario Escambray. Desde la capital espirituana, el periodista independiente Adriano Castañeda nos dijo.
En el hospital pediátrico José Martí y también en el hospital provincial clínico quirúrgico Camilo Cienfuegos. Muchas salas de ese hospital y el infantil están completamente abarrotados de personas con dengue.
También en Barnes Holguín es muy serio el problema del dengue. Ahora comienzan a fumigar selectivamente y el hospital pediátrico Luis Mario Cruz Cruz ya está colapsado, destacó el activista William Tamayo.
Hay casos que en estado de gravedad no tienen el recurso necesario para contrarrestar la enfermedad del dengue. No tienen suero, hay dengue hemorrágico.
La situación no es diferente en el Hospital General Universitario, doctor Gustavo Aldereguía, en Cienfuegos. Reporta Luis Alberto de la Nuez.
Lo increíble del dengue es que como los hospitales están colapsados totalmente, cuando hay un ingreso tiene que pagar una cama. El sistema de salud además está colapsado, es un sistema corrupto, ineficiente, ineficaz.
En Nueva Gerona, Isla de la Juventud, el Hospital General Docente está saturado, cuenta Marta Pérez.
Bueno, aquí realmente hace aproximadamente de 15 a 20 días que ha surgido de nuevo esta situación del dengue. Usted va al médico y bueno, realmente allí no hay ningún medicamento para tomar.
Emilio Almaguer, periodista independiente, vive en Baracoa y señaló.
Nada sirve que nos fumiguen las viviendas porque tienen salidero las tuberías de agua porque hay rotura. Los residuos por la falta de recogida de basura se expande la reproducción de estos vectores y entonces nos afectan a nosotros.
Giorda Marrero Huerta, activista de derechos humanos, nos dice que no hay capacidad para nuevos ingresos en las instituciones de salud en Sibanicu, Camagüey.
Ante el incremento excesivo de casos de contagio, cuando se confirma de que es dengue, lo que te mandan es ingreso domiciliario, sin medicamento, porque no hay duragina, no hay paracetamol en las farmacias.
Y en la ciudad de Guantánamo, las autoridades de epidemiología han hecho un llamado para enfrentar al mosquito desde el hogar. Al respecto, el comunicador Anderlai Guerra Blanca opinó.
Existe mucho problema de salidero, desagües al aire libre donde corren aguas albañales, aguas estancadas en una cuanta zona de la ciudad, basureros, microvertederos por muchos barrios. Y al no reconocer esa situación es que precisamente la ciudad de Guantánamo siempre está en número rojo cuando se trata de epidemia de dengue y del mosquito.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los cubanos están lamentando la falta de agua potable en sus hogares, que según sus testimonios carece de la calidad para el consumo humano. Ibe Pacheco recogió testimonios.
En muchos hogares cubanos la falta de agua potable es una constante. Tras días sin este preciado servicio, la mayoría tiene como única opción las pipas, que por igual tardan o tienen que pagarse a precios imposibles para quien sobrevive con el salario de un trabajador. En las afueras de la ciudad de Santi Espíritus vive la activista Yorsiquelín Sánchez. En su caserío se sirven de agua de pozo, pero no es así cuando te adentras en la ciudad, donde falta el suministro de agua constantemente debido a los cortes eléctricos. Al llegar, el agua no es tan potable como debe ser para el consumo humano, asegura Sánchez.
La del pueblo muchas veces viene revuelta, negra, que aquello vaya. No hay Dios que se la tome. Bueno, hay gente que la dejan 2 y 3 días asentada. Otros cogen y le echan cloro. Otros cogen y ponen unos paños de gasa y la cuela viene con tierra.
En su cuenta de Twitter, el diario digital La de Majagua, de la provincia Granma, señalaba que en municipios como Consolación del Sur y Minas de Matahambre, en Pinar del Río, los ciclos de abastecimiento de agua potable son bastante extendidos y una gran cantidad de personas recibe agua potable en pipa. Pero también en zonas de la localidad de San Juan y Martínez, según dijo a Radio Martí desde allí el activista Leodán Suárez, quien indicó que en el barrio El Paradero enfrentan una crítica situación con el agua porque desde el paso del huracán Ian aún no tienen servicio eléctrico.
Bueno, estamos casi en el momento, pero todavía no hay electricidad. Bueno, pero pues, nos reunimos y pagamos una pipa de agua, porque hay pipas de agua, pero según el gobierno, para casos sociales, casos críticos, personas encamadas, las personas las pagan y los piperos revenden las pipas de agua.
Según Suárez, una pipa de agua potable tiene que ser comprada entre varias familias porque su precio sobrepasa los 1,000 pesos cubanos.
Nosotros la hemos pagado 1,500 pesos cubanos. Nos hacemos en varias casas, nos reunimos y todos cogemos un poquito de agua.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicó recientemente su último informe llamado Cuba se hunde en la extrema pobreza y la mayoría desaprueba la gestión del gobierno, donde reveló que el 15% de las viviendas en la isla no cuentan con suministro de agua potable, es decir, hogares donde nunca ha llegado ese servicio. Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
Califican de insoportables las jornadas de apagones que suceden en casi toda Cuba. José Luis Ramos informa.
Magali Broche de la Cruz, residente en Camajuaní, Villa Clara, calificó de invivible la situación actual con los apagones.
No, es horrible, invivible, no cabe duda, a esta altura, en pleno siglo XXI, que por lo menos pensamos que habíamos superado eso, pues volvemos otra vez al periodo especial. Los apagones en Camajuaní específicamente, es decir, 6 horas se van y 6 horas vuelve, se van 6 horas alternativamente.
Los cortes de electricidad diarios programados y no programados se han incrementado en número de horas de día y de noche en toda la isla, se queja la población. Los peores son en la noche, dijo Magali.
Que se va todo 18 horas, que está mucho peor que nosotros. Yo lo considero con esta cuestión de los mosquitos, de la presencia del dengue, también para cocinar.
Según el activista Niober García, Guantánamo no escapa de los apagones, pero en los últimos días son menos en varias zonas de la ciudad, no así en las áreas rurales, dijo.
Se siguen los apagones, pero ya son mucho menos. Por ejemplo, ayer creo que fueron 4 horas de apagones nada más lo que hubo. Eso es en la parte sur de la ciudad de Guantánamo, el municipio de Guantánamo, que es donde más se estaban sintiendo. En la parte centro, ahora que estoy yo en la parte centro en mi casa, se está dando un apagón de alrededor de 1 hora, que hacía varios días que no se estaban dando apagones de alrededor de 1 hora, ¿no? Pero, ya le quería decir, una persona que estuve conversando con ella ayer y otra hoy me está diciendo que donde está pagando la consecuencia, como me dijo, era en la zona rural, en la zona de campo, que esa gente ya no tienen apagones, esa gente tiene alumbrones. Me dice esa persona que estuvo acá que dice, no, están bien, que lo que se le van son 3 o 4 horas, allá lo que la ponen son 3 o 4 horas.
Las autoridades cubanas señalan que los problemas con el déficit de electricidad se debe a roturas y mantenimientos programados. La central termoeléctrica de Felton, en la provincia de Holguín, estará una semana bajo trabajos de mantenimiento para recuperar la capacidad de producción del bloque 1. Según Magali Broche de la Cruz, los apagones son un factor causante de descontento popular.
La causa fundamental y la gota que colmó la copa, sobre todo para la juventud.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En otra información, tres jueces cubanos pasan a integrar la lista de represores cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Represores cubanos agregó a su compilación de personas que desde sus cargos públicos coartan el ejercicio de los derechos de los cubanos a tres jueces actuantes en el juicio a los manifestantes del 11 de julio de 2021 en San Miguel del Padrón, La Habana.
Represorescubanos.com ha incorporado a su base de datos a los tres jueces participantes en la sentencia. Cian Fonzamora como juez ponente y los otros dos jueces son Orencio Tamayo Granado y Fidel Rivacoba Mesa. Y aparecen como represores de cuello blanco.
Indicó el periodista Rolando Cartaya, responsable de la iniciativa.
Se le abrió un nuevo caso al fiscal Mario Mendoza Durruti, que aparece también en las sentencias como fiscal de este caso de San Miguel del Padrón, y que ya estaba en nuestra base de represores.
Los tres magistrados que ejercen en el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo, perteneciente al Ministerio de Justicia, son responsables de las penas de entre 3 y 10 años de cárcel, hechas firmes el 30 de septiembre pasado contra 14 personas, 12 de ellas con edades comprendidas entre 18 y 28 años.
Incurren en un delito de prevaricación sabiendo que están dictando sentencias injustas o pidiendo penas injustas en los casos de estos jóvenes que lo único que quieren es libertad y que Cuba sea un país próspero y libre.
El artículo 139 del Código Penal cubano vigente detalla que comete prevaricación el que, faltando a los deberes de su cargo, promueva la persecución o sanción de una persona cuya inocencia le es conocida. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los legisladores cubanoamericanos Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez enviaron una carta el lunes a la administración Biden en la que expresan preocupación y solicitan respuestas a una serie de preguntas sobre lo que describen como el aparente cambio de la administración en la política de los Estados Unidos hacia el régimen de Cuba.
En la carta, los representantes solicitan aclaraciones sobre el anuncio de la administración Biden de enviar ayuda humanitaria a Cuba tras el paso del huracán Ian y lo que se está haciendo para asegurar que esta ayuda no caiga en manos del régimen de Cuba.
Expresaron también su preocupación por la reciente decisión de la administración Biden de comenzar vuelos mensuales para repatriar a cubanos que escapan de la dictadura cubana.
Y una patrulla de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas detuvo a 8 migrantes cubanos en aguas de esas islas y fueron transportados a Nueva Providencia en la mañana de ayer lunes.
De acuerdo con un comunicado publicado en Facebook, los cubanos fueron descubiertos mientras las autoridades de las Bahamas se encontraban en labores de patrullaje por las aguas de ese país.
Asimismo, el comunicado indicó que los migrantes cubanos parecían gozar de buena salud, siendo entregados posteriormente a funcionarios de migración de esa nación, quienes se encargarán de realizar los trámites pertinentes.
El mensaje concluye destacando que la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas continúa su vigilancia y está comprometida con proteger su patrimonio.
A las 12:13, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para la tarde en Cuba. El cielo estará parcialmente nublado. Se pronostican algunos chubascos que se extenderán en la noche a localidades del interior y el sur de Cuba.
Las temperaturas serán cálidas entre los 29 y 32 grados Celsius y superiores en algunas localidades del sur oriental e inferiores en el occidente cubano. Para la noche se esperan entre los 23 y 26 grados Celsius e inferiores en localidades del interior de Cuba. En cuanto a los vientos, serán variables y débiles con una mar tranquila en todos los litorales.
Como siempre, no se lo pierda, en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo estará hablando del púgil cubano peso pluma Robeysi Ramírez. Peleará el sábado contra un difícil contrincante argentino y arrancó ya la quinta jornada de la Liga Europea de Campeones. Hoy el Real Madrid en Leipzig y mañana en Barcelona en casa contra el Bayern de Múnich. De esto y mucho más, Pepe Lacayo, en nuestra sección de deportes. Y estamos en tiempo de noticias de Estados Unidos.
Los Estados Unidos acusa a China de tratar de socavar el sistema judicial estadounidense, informa la AFP.
Estados Unidos acusó el lunes a China de interferir su sistema judicial al anunciar imputaciones contra 13 ciudadanos chinos que supuestamente trabajaban para agencias de espionaje de Pekín.
El gobierno de China buscó interferir con los derechos y libertades de las personas en los Estados Unidos y socavar el sistema judicial que protege esos derechos. No lo consiguieron. El Departamento de Justicia no tolerará los intentos de ninguna potencia extranjera de socavar el Estado de Derecho en el que se basa nuestra democracia. Continuaremos protegiendo ferozmente los derechos garantizados a todos en nuestro país y defenderemos la integridad de nuestras instituciones. We will defend the integrity
of our institutions. Las autoridades detallaron 3 casos. En el primero, 7 personas presuntamente empleadas de las agencias de inteligencia chinas intentaron obligar a un residente estadounidense a regresar a China. 2 personas fueron arrestadas y los demás siguen prófugos. En el segundo caso, 2 presuntos agentes de inteligencia chinos fueron acusados de intentar obstruir una demanda estadounidense contra una empresa de telecomunicaciones china.
Los demandados creían que habían reclutado al empleado estadounidense como activo, pero de hecho, el individuo que reclutaron era en realidad un agente doble que trabajaba en nombre del FBI.
Y Estados Unidos impuso nuevas sanciones al gobierno de Nicaragua, restringiendo su capacidad para comercializar oro. Los detalles con Yoconda Tapia.
El gobierno del presidente Joe Biden impuso nuevas sanciones al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, alcanzando a más de 500 funcionarios gubernamentales y a uno de los rubros más importantes de su economía, la minería estatal, en especial el oro. Una orden ejecutiva emitida desde la Casa Blanca por el presidente Joe Biden dio paso a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a emitir sanciones contra la Dirección General de Minas, ampliando la autoridad del Tesoro para, según dijo Brian Nelson, subsecretario del Tesoro de Terrorismo e Inteligencia Financiera, responsabilizar al régimen de Ortega Murillo por sus ataques a la libertad de expresión y los continuos ataques del régimen contra actores democráticos y miembros de la sociedad civil, además de la detención injusta de presos políticos que demuestran que el régimen siente que no está obligado por el Estado de Derecho. El Departamento de Estado, a través de su portavoz Ned Price, amplió la información, revelando que se tomaron medidas para imponer restricciones de visa a más de 500 nicaragüenses y sus familiares, suspendiendo el ingreso a Estados Unidos a miembros del gobierno de Nicaragua y otras personas que formulen, implementen o se beneficien de políticas o acciones contra los ciudadanos, y añadió.
Estas nuevas autoridades respaldan nuestros esfuerzos para promover la rendición de cuentas por las acciones aceleradas del régimen para cerrar todo espacio para la sociedad civil, aumentar su cooperación de seguridad con Rusia y silenciar las voces independientes a pesar de los amplios llamados internacionales al diálogo y la moderación. Gobiernos que niegan los derechos básicos de las personas o amenazan los intereses de seguridad de sus vecinos no deben esperar que sus relaciones políticas, económicas y comerciales con Estados Unidos no se vean afectadas.
Price acotó que Estados Unidos, junto con sus aliados y socios, considera que el retorno a la democracia y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua es esencial, advirtiendo que se utilizarán las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para promover la rendición de cuentas del régimen de Ortega y Murillo. Por su parte, Ricardo Zúñiga, secretario adjunto del Departamento de Estado para Latinoamérica, aseguró aseguró en una conferencia telefónica con periodistas que las medidas anunciadas imponen restricciones sobre cualquier acción que tenga que ver con la Dirección Nacional de Minas, y eso, por consecuencia, dijo el funcionario, complica la habilidad de cualquier entidad en Estados Unidos de tener una relación de mercado de oro en Nicaragua. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por su parte, el gobierno de Nicaragua no se pronunció ayer lunes tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra la Dirección General de Minas de Nicaragua, que administra el oro, uno de los principales rubros en el país centroamericano.
La Voz de América realizó consultas vía telefónica a legisladores oficialistas, quienes declinaron hacer comentarios al respecto. Por su parte, la vicepresidenta Rosario Murillo tampoco mencionó nada en su intervención al mediodía del lunes.
Algunos analistas, como el exdiputado opositor Eliseo Núñez, aseguran que la medida de Estados Unidos era algo que la administración de Ortega lo esperaba y, por tanto, advierte que pueden buscar otras vías de exportación para burlar la medida. 12:20 y continuamos precisamente con noticias de América Latina.
En el Brasil, a días de la segunda vuelta electoral, los candidatos presidenciales Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula llevan su guerra santa al centro de la campaña. Jorge Orellana informa.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva han emprendido una guerra santa en busca del voto religioso de cara a la segunda vuelta del próximo domingo, en la que la fe se ha convertido en un pilar central de la contienda electoral. Con la Biblia como escudo y Brasil encima de todo, y Dios encima de todos como lema, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro ha peregrinado en los últimos meses por los templos. Luis Ignacio Lula da Silva, tratando de arrancar a Bolsonaro la bandera de Dios y familia, en las últimas semanas ha buscado el apoyo de frailes franciscanos, monjas, curas y pastores evangélicos para ratificarse como un hombre creyente en Dios y deshacerse de la imagen de comunista de la que lo acusan. El expresidente Lula, en uno de sus últimos actos electorales, dijo:
es que esa elección no es entre dos partidos políticos, no es entre dos seres humanos.
Esta elección no es entre dos partidos políticos o dos seres humanos.
Esta elección es una elección que va a definir si a gente quiere vivir en un régimen democrático o si a gente quiere vivir en una barbarie o en un neofascismo.
Esta elección es la elección que definirá si queremos vivir en un régimen democrático o si queremos vivir en la barbarie o en el neofascismo. Eso es lo que está en juego. Por su parte, Jair Bolsonaro, el presidente que busca la reelección en una de sus últimas campañas políticas en Minas Gerais, declaró:
nos somos aquellos que escribiremos el futuro de nuestra patria.
Somos los que escribimos el futuro de nuestra patria.
Minas siempre esteve en la vanguardia de las grandes decisiones.
Minas Gerais siempre ha estado al frente de las grandes decisiones. Tenemos que votar por nosotros mismos, pero aún más por los pequeños que están aquí a mi lado.
Aquí a mi lado.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en Venezuela, desde el año 2015, 11 personas consideradas presos políticos han muerto bajo custodia del Estado, en algunos casos, en medio de circunstancias aún no esclarecidas para sus familiares y abogados.
La falta de atención médica oportuna ha sido uno de los factores que incidió en las muertes, a pesar de que el artículo 43 de la Constitución establece que el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, exponen defensores de los derechos fundamentales.
Gonzalo Imiop, director de la ONG Foro Penal, que brinda asistencia a detenidos de manera arbitraria, sostiene que el hecho de que una persona muera bajo custodia del Estado sitúa la responsabilidad sobre los representantes del gobierno.
Los casos registrados en Venezuela fueron verificados y expuestos por instancias internacionales, entre ellas la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y la organización Human Rights Watch pidió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que aproveche el reciente restablecimiento de relaciones con Venezuela para impulsar el respeto a los derechos humanos.
En una carta enviada el lunes a Petro, la ONG también insta al mandatario de Colombia a abordar la crisis humanitaria que ha obligado que más de 7 millones de personas emigraran de Venezuela.
La misiva, firmada por la directora para las Américas de la organización Human Rights Watch, Juanita Gebertus, y por la subdirectora regional Tamara Atariuk, recuerda que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro no ha hecho ninguna concesión voluntariamente en materia de derechos humanos.
Añade Human Rights Watch que, por el contrario, el gobierno de Maduro ha violado en forma reiterada los derechos de los venezolanos de postular a cargos públicos y votar en elecciones libres y justas, incluso a través de la inhabilitación arbitraria de opositores políticos.
Human Rights Watch le pide al presidente Petro que apoye además el ingreso de más asistencia humanitaria a Venezuela, a restablecer el Estado de Derecho, a terminar con la complicidad de las fuerzas de seguridad nacional y abordar la violencia, los abusos y la trata de personas en la frontera entre ambos países.
Nuevos choques entre bandas dejan un muerto y dos heridos en la cárcel o una cárcel de Ecuador. Los detalles con la AFP.
Desesperados, decenas de familiares de reclusos se agolparon en las afueras de la cárcel Guayas 1 en busca de información sobre la suerte de los suyos ante nuevos enfrentamientos en la cárcel de Guayaquil en Ecuador. Al menos un preso murió y dos sufrieron heridas. Las autoridades penitenciarias reportaron enfrentamientos entre internos en la cárcel Guayas 1, que forma parte de un gran complejo penitenciario que incluye otras 4 prisiones en las que hay 13.000 reos. La policía activó medidas disuasivas y de control dentro y fuera de la prisión, para lo que cuenta con el apoyo de militares. Debido a los enfrentamientos entre reclusos, el personal administrativo fue evacuado. Varias horas después se retomó el control del reclusorio en Guayaquil, donde el 5 de octubre se registró una matanza que dejó 13 presos fallecidos. En las penitenciarias de Ecuador se registra una guerra por el poder entre bandas vinculadas al narcotráfico, que desde febrero de 2021 deja 400 reclusos muertos, la mayoría en una decena de cruentas matanzas con cadáveres calcinados y desmembrados.
En este informativo continuamos con noticias internacionales.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó el martes a apoyar la rehabilitación rápida de Ucrania, ya que enfrenta lo que denominó ataques dirigidos de las fuerzas rusas contra la infraestructura civil.
Durante una conferencia en Berlín en la que se discute la recuperación y reconstrucción de Ucrania, von der Leyen dijo que Rusia claramente está trabajando para cortar los servicios de agua, de calefacción y electricidad a los ucranianos a medida que se acerca el invierno y que esos ataques rusos son puros actos de terror.
El gobierno de Ucrania, junto con la Comisión Europea y el Banco Mundial, estimó en un informe de septiembre que podría costar 350.000 millones de dólares reconstruir el país después de la invasión de Rusia.
Y 6 palestinos han muerto tras redadas israelíes en la Cisjordania ocupada. Los detalles los tiene la agencia AFP.
6 palestinos murieron y una veintena resultaron heridos el martes en varias operaciones de las fuerzas israelíes. El ejército de Israel confirmó que desplegó una amplia operación con la policía en el casco antiguo de Naplusa contra el cuartel general y un taller de fabricación de armas del nuevo movimiento de combatientes palestinos llamado Guarida de los Leones. En las últimas semanas, este grupo formado por jóvenes combatientes palestinos, algunos afiliados a grupos como Fatah, Hamas y la Yihad Islámica, comenzó a realizar ataques anti-israelíes desde Naplusa. En respuesta, el ejército israelí reforzó su control sobre esta gran ciudad en el norte de Cisjordania, con controles en las entradas y las salidas de la ciudad y drones sobrevolando constantemente su cielo. Nuestro objetivo era y sigue siendo golpear con dureza y de forma continua a los terroristas y a quienes los envían, en Jenin, Naplusa y en cualquier lugar en el que se arraigue el terrorismo. No cederemos ni un momento. No permitiremos la existencia de organizaciones terroristas que ataquen a civiles israelíes y a los soldados de la CFDI. Una multitud participó en Naplusa de los funerales de los palestinos, entre ellos combatientes armados. El presidente palestino Mahmoud Abbas denunció como un crimen de guerra a la operación israelí en Naplusa, según un comunicado de su portavoz.
Y de esta forma llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre. Mañana será la cita también a las 12 a través de nuestras redes sociales. Pero ahora continuamos con más informaciones en las frecuencias radiales. Gracias, muy buenas tardes.